Sobre todo porque, digamos, yo creo que esta es la última frase, es la más clara o en todo caso la más categórica en términos del análisis periodístico, la más importante de lo que escuchamos recién, porque dijo, está todo bien, vamos a hablar con todos, incluso con los empresarios más poderosos de la Argentina, que a veces tienen ellos la predisposición de pretender influir en algunas cuestiones vinculadas con la economía.
Quienes manejamos la pelota somos nosotros.
Y el ministro le dice, está todo bien, al diálogo abierto, convocamos a todos, escuchamos a todos, pero hay que asumir el compromiso de que el pueblo votó a este gobierno y este gobierno tiene un perfil determinado. Y ese es el rumbo, en todo caso, de las decisiones que vamos a tomar en materia económica en la Argentina.
Estás escuchando La Mañana 2020 de La Cielo. El regreso de la dupla. Todo no se puede. Igual. Hasta las 13. Chico, ¿cómo estamos en La Plata? Oh. Era necesario. Y bueno.
Bueno, muy bien, 37 de las 10 de la mañana en la República Argentina. Saludamos al Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. Hola Daniel, ¿cómo te va? Buen día, Albino te saluda.
Buenos días, Albino, y un gran gusto.
Al contrario, el gusto es nuestro y gracias por la gentileza de atendernos. Bueno, lo primero que se me ocurre preguntarte es lo siguiente, porque después vamos a hablar de cuál es la ayuda concreta que están dando por estas obras y demás. Pero leí por allí alguna información de alguno de los analistas de los diarios del día de hoy que dicen que en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional el gobierno está restringiendo algunos gastos, entre comillas, para el año que viene, porque tiene que acomodar las cuentas la Argentina, entre ellos bajar el déficit fiscal, y se habla de empezar a eliminar paulatinamente, pero especula con que puede el año que viene ser una eliminación casi del todo, cualquier ayuda vinculada a la situación de pandemia y del COVID. Eso también aplica en términos de la posibilidad, por lo menos para la ayuda social que están dando ustedes.
Digo, para ser muy claro, nosotros este año arrancamos con un presupuesto de 84 mil millones de pesos y terminamos con un presupuesto de 230 mil millones. Un refuerzo claro este año. El eje central estuvo puesto en lo alimentario. Este año, producto de la pandemia y la mayor cantidad de gente en comedores y merenderos, 80% del presupuesto fue alimentario, 20% de trabajo. El año que viene tenemos un aumento importante del presupuesto. Se ha incorporado además en el Ministerio de Desarrollo Social lo que es el registro de barrios populares, la urbanización de los barrios populares. Vamos a tener un aumento del presupuesto para el año que viene y va a cambiar la composición. Va a ser 50% asistencia alimentaria y 50% trabajo. El plan Potenciar Trabajo más la urbanización de 400 barrios por año. Hemos tenido un aumento significativo. Sí. Lo que estamos cambiando es un esquema de mucho refuerzo, de mucho eje puesto en lo alimentario, lo continuamos, se sostiene, se mantiene el refuerzo alimentario, pero vamos a construir la salida social que tiene que ver con la reconstrucción, que tiene que ver con el trabajo, y ahí el eje potenciar trabajo y la urbanización de los barrios tiene un aumento muy significativo del presupuesto para el próximo año.
Y independientemente, digamos, de lo que se gastó ahora, que fue un refuerzo, naturalmente, por esta situación excepcional de la pandemia, que vos decías, arrancamos con un presupuesto de 84 y se gastaron más de 200 millones. El año que viene tiene un aumento, bueno, ya está, se está discutiendo el presupuesto. ¿Cuál es el aumento para el área? ¿De 84 millones a cuánto?
Nosotros vamos a terminar, junto con la incorporación de lo que es la urbanización de villas, barrios, asentamientos, con más de 300 mil millones de pesos para el próximo año.
O sea que va a aumentar incluso por sobre lo que se gastó este año.
Sí, claramente, pero con un eje central puesto en la reconstrucción y en el trabajo.
Bueno, a esa parte iba la segunda pregunta, que tiene que ver con la otra, con el otro punto que vos aclarabas recién en el arranque de la charla. Hoy tenías más o menos un 80% del presupuesto en materia de ayuda social a ayudar a la gente a que coma, literalmente, lo más básico y elemental, y un 20% restante a otras cosas, entre ellas a la generación de trabajo, y la lógica se va a invertir 50% alimentaria, porque obviamente va a haber bolsones de población que requiere asistencia alimentaria, y un 50% dedicada a planes de trabajo. ¿Qué son? ¿Cooperativas? ¿Cómo se manejan esos?
Son primero 5 rubros productivos donde nosotros ponemos el acento, que son la construcción, la producción de alimentos, la actividad textil, la economía del cuidado, que son las personas que cuidan, personas mayores, niños, que en especial son mujeres que cuidan a personas, y el reciclado. En esos cinco sectores pusimos el acento, generamos varios mecanismos. Por un lado, apuntamos a generar 300.000 puestos de trabajo ahí, personas que cobran el plan social, que es la mitad del salario mínimo, y tienen que trabajar, si pueden empezar trabajando, o capacitándose en oficios, o completar la escuela secundaria. Hemos armado en cada provincia y cada municipio una unidad de gestión, creamos lo que llamamos un banco de máquinas y herramientas, transferimos fondos para comprar máquinas y herramientas y poner en marcha actividades productivas en esos cinco sectores. Apuntamos a crear 300.000 puestos de trabajo en esa línea, y por otro lado, vamos a urbanizar de a 400 barrios por año. Urbanizar es el derecho al hábitat, es abrir calles, pisos de material, es cocina y baño, lo llamamos núcleos húmedos, lotes con servicios, pero además es un gran plan de trabajo y de empleo. Si uno ve el presupuesto que ya estamos aplicando ahora en estos dos últimos meses, pero ahí queda muy reflejado en el presupuesto que se está tratando en el Congreso, que ya lo aprobó la Cámara de Diputados, es que ese eje del tema del trabajo es el preponderante para el próximo año en esos cinco sectores productivos, y las personas que tienen planes sociales tienen que trabajar en alguno de esos sectores productivos, o capacitarse en oficios, o completar la escuela secundaria, quien no lo tiene.
Pero en el ámbito privado, Daniel...
También, es decir...
Porque, te lo pregunto porque vos decís, lo que nosotros queremos es generar la posibilidad de aliviar un poco, digamos, el costo del salario, por llamarlo de alguna manera, aunque el salario naturalmente no es un costo, pero sí en términos de lo que significa económicamente a que genera trabajo. Pero quiero decir, vos decís, queremos atender construcción, producción de alimento, actividad textil. Cuando hablas de la posibilidad de generar 300.000 puestos de trabajo en estas áreas, incluso cuidado de personas y reciclado, lo que estás diciendo es, el Estado le va a pagar tipo planes de asistencia social, parte del sueldo, y el que la contrata del sector privado el resto, como ATP, digamos, una cosa por el estilo, pero más institucional y desde otro lugar, más allá de la emergencia.
Exactamente, esa es la idea, la persona cobra la mitad del salario mínimo. Si presta tareas el sector público, supongamos, vereda, vivienda, una municipalidad que hace cloaca, le completa el ingreso. Sigue cobrando el plan, le completa el ingreso. Para eso creamos un esquema que es el monotributo social. La persona se registra, es monotributista social, y además cambiamos el sistema de las cuentas bancarias. Hoy las personas que cobran la mitad del salario mínimo cobran del Banco Nación una caja de ahorro a nombre de la persona, de modo tal que le pueden completar el ingreso. Lo mismo con el sector privado. Supongamos que una organización nos prepara, contrata personas para cuidar personas, continúa con el plan social, cobra la mitad del salario mínimo, le completa el ingreso, se lo transfiere a esa misma cuenta del Banco Nación. Ese es un esquema de ir vinculando planes sociales con trabajo, que es un mecanismo para que en algún momento las personas aumenten el ingreso y vayan saliendo del esquema del plan social.
Entonces está bueno, digamos, decir que además de ser un plan social de ayuda a la gente que no tiene trabajo, es un plan social puesto al servicio de la producción y en este caso también de las empresas, ¿no? Porque si no parece que el Estado ayuda nada más que al tipo que por ahí no tiene trabajo, que está bien que eso ocurra, pero en realidad lo que estás haciendo es aliviándole a diferentes sectores, digamos, de la actividad privada que quieran utilizar estos planes para poder contratar gente.
Así, claramente, nosotros donde vemos esto, lo masivo, en estos cinco sectores productivos, que es lo mano de obra intensivo, y por eso vamos exactamente en esa línea. Los cambios que hicimos, que es fusionar todos los planes sociales en uno, pero sobre todo lo que yo te decía, con las cuentas en el Banco Nación. Antes, las personas que tienen un plan social hace mucho tiempo que cobran del Banco Nación, pero tienen una tarjeta, no tienen una cuenta, la cuenta es del Ministerio. Ahora la cuenta es de la persona, de modo tal que puede aliviarse. Un carpintero trabaja, le pagan con cheque, directamente lo meten en la cuenta, o le pagan y le transfieren, lo mismo. Eso nos permite ir generando ese mecanismo de vínculo entre planes sociales y trabajo. Hay personas que están más cerca de entrar al mundo del trabajo, hay personas que están más lejos, las que están más lejos son las que no tienen secundaria completa, y ahí es donde, por eso lo que decimos es, si trabajo, o capacitación en oficios, o completar la escuela secundaria, que es clave para tener más chance de conseguir trabajo.
Daniel, te hago otra consulta que tiene que ver, digamos, con determinaciones que se toman desde el Estado. No sé si desde tu área o no, pero te lo pregunto por las dudas. Se está hablando que, entre otras cuestiones que va a atender este gobierno, nosotros lo hablamos con la vicejefa de gabinete Todesca hace un par de meses atrás, o un poco menos, y ella nos decía, miren, el esquema nuestro, o el que nosotros pretendemos, digamos, para la Argentina, no es que las tarifas estén recontra congeladas, porque tampoco podemos, digamos, generar esa situación que después repercute en mala calidad de los servicios y demás. Y paulatinamente se va a ir descongelando las tarifas. Y de hecho ya hubo un anuncio en ese sentido de que hacia ese camino vamos. Para los sectores, digamos, populares, para las zonas de los barrios vulnerables, ¿Hay alguna, cómo es la situación en términos de los servicios públicos?
Nosotros hicimos dos cosas ahí. Una es con las instituciones, los clubes. Tenemos un conjunto de barrios que son los barrios populares. Sí. Ahí los clubes, la sociedad de fomento, las instituciones se registran en el ministerio y acceden a la tarifa social o, en el caso de la cuando hay garrafa, a la garrafa social, a un recorte del precio de la garrafa. Eso es lo institucional. Tenemos un registro de instituciones nosotros, con eso conveniamos para que efectivamente la tarifa sea más baja. Respecto a las personas, hay distintos mecanismos de tarifa social que se aplican. Claramente lo que apuntamos es a fortalecer y ampliar. Hoy tenemos el registro de las instituciones y con eso hemos avanzado mucho este año, hemos aumentado mucho el registro de instituciones, que muchas veces, claro, ¿qué es lo que hay en un barrio? Una escuela, un club de barrio, la sociedad de fomento, y muchas veces no puede pagar la luz y el gas. Bueno, bajar esos costos permite a los lugares, que son los que concentran personas, que es el lugar donde se van generando la integración de la comunidad, ahí bajar los servicios, el costo de servicios.
¿Cómo pegó, digamos, en los sectores populares? Porque naturalmente la pandemia golpeó a todo el mundo, ¿no? Eso, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero en términos de los ingresos hay mucha gente, sobre todo de los sectores populares, que es básicamente la gente a la que vos atendés, de las familias o de los barrios vulnerables y demás, que vivían, digamos, de la changuita. Yo siempre pongo como ejemplo lo que alguna vez te escuché decir a vos y que me parece que es la forma más ilustrativa de explicar lo que nos está pasando o lo que nos pasó durante todo este tiempo. Hay gente que vivía de changas y la pandemia se llevó puesta las changas, digamos, ¿no? Entonces, esa gente no tenía ni siquiera el mínimo ingreso que le significaba el hecho de salir a hacer una changuita. Las preguntas son dos. Primeros, ¿se abrió ese juego? ¿Ya empezó a haber alguna changuita? ¿Ya empezó a abrirse otra vez? ¿Empezó a moverse otra vez esa rueda?
El momento más duro fue el segundo trimestre, abril, mayo y junio, que se cerró mucho la actividad, se paró mucho la changa, la actividad económica en los barrios, y de hecho fue 47% de pobreza. La pobreza fue 47% en ese momento. Se empezó a abrir, es muy despareja la situación. Nosotros veníamos muy bien en Córdoba y Rosario, por ejemplo, que se había abierto la actividad. Las cargas fundamentales son construcción y textil. Veníamos bien en Córdoba y Rosario, se fue para atrás después porque bajaron de fase en materia de salud. Hoy en el conurbano, verdaderamente, hay más movimiento, hay más actividad. Es despejo, pero en términos generales hay más changas y un poco menos de gente en los comedores. Tiene mucho que ver con la etapa en la que está cada lugar en materia de salud. Pero cuando hay changas de construcción y textil, la gente sale a hacer changas, no está en el comedor porque está haciendo la changa, tiene un ingreso y compra comida. Y yo tengo 500 comedores, que nosotros son 500 puntos que cubren todo el país, que los tomamos como muestra. Y vamos viendo qué pasa en cada lugar. Veníamos muy bien, por ejemplo, en Rosario y Córdoba. Después se complicó un poco. En términos generales, hay más changas, más actividad económica, sobre todo en el conurbano, y un poco menos de gente en los comedores.
Bueno, pero todavía sigue siendo crítica, complicada la situación.
Absolutamente. La situación social es crítica y estable, con un poquito más de apertura y más de changas, es crítica y estable la situación.
Y en la zona esta metropolitana, esto que se anuncia ya, bueno, hoy finalmente ayer era un preaviso, hoy ya, más allá de que todavía el anuncio oficial se hará dentro de un rato, ya quedó definitivamente claro que va a haber una suerte de cambio de sistema del aislamiento al distanciamiento social. ¿Eso también va a ayudar, creen ustedes, a que se mueva un poco la economía?
Sí, eso ayuda al movimiento, ayuda a que en la planta de reciclaje haya más gente, entonces puedan trabajar más y a moverse más, ayuda a que en el tema textil haya posibilidad, en la construcción, sobre todo la construcción, no es solo los grandes edificios, sino es el arreglito, lo que mueve los barrios, ayuda verdaderamente. Todo indica que en la medida que haya más apertura va a haber más movimiento económico, es lo que se viene dando. La situación sigue siendo crítica. Pasamos de 8 millones a 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. No vamos a volver a 8 millones, pero sí claramente ha empezado a bajar un poco en la medida que más apertura y más actividad económica.
No van a volver a 8 millones ahora, digamos. Es prácticamente imposible.
Naturalmente,
una sociedad justa es la que aspira a que desaparezcan, ¿no?
Absolutamente. Lo que quiero decir es que está claro que no es que el jardinero que tenía 10 casas recuperó 5, está mejor, pero le falta para llegar a las 10. La persona que es empleada doméstica y perdió un número de horas recuperó alguna, pero la tiene complicada. Es un proceso, no vamos a volver. Por eso, cuando yo digo que el año que viene es 50 y 50, 50% asistencia alimentaria, 50% trabajo, quiere decir que vamos a seguir mucho con la asistencia alimentaria porque hay mucha gente que lo requiere.
Perfecto, Daniel, gracias. Te agradezco la gentileza, como siempre, y la predisposición de atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós, que te vaya bien. Daniel Arroyo es el ministro de Desarrollo Social de la Nación. Me parece interesante lo que dijo, ¿no? Es importante porque, a ver, el Estado no puede desaparecer en el contexto de la pandemia esta vez, y durante este año incrementó mucho la ayuda social y era obvio que era necesario, particularmente para algunos sectores, pero el objetivo central para el próximo año es revertir la lógica con la que se, entre comillas, gasta la ayuda social, que es lo que a veces enerva a un sector de la sociedad.
Bueno, no, que no se enoja a Arroyo, pero
le dan plata al que no tiene, le dan plata al que no tiene, le dan plata al que no... Termino el concepto.
Sí.
Le dan plata al que no tiene. La lógica...